Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos descansados y pasan de nosotros y Dios sanado.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí, y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga.
Espero estén muy bien esta hermosa noche. Va a ser un taller, va a ser interactivo, preguntar, porque la idea en la que nos vamos a estar centrando es la parte de lo que es el desenfoque. Entonces, es totalmente interactivo, es participativo. Lo que nos pidieron los organizadores fue, ¿podrías hablar un poquito acerca de lo que para ti ha sido el desenfoque? Y después de ello, ¿podrías hablar de lo que tú piensas o ves que es el desenfoque en el resto de... ¿Ya está prendido, mano? En el resto de los ministros. Así que así es como lo voy a enfocar. La idea general de lo que es el desenfoque. Y me gustaría iniciar solamente con una ilustración, si está bien con todos ustedes, ¿ok? El año pasado, hace un año y medio, yo en toda mi vida usé lentes. Nunca usé lentes. Y resulta que hace un año y medio finalmente utilicé los lentes. Y una de las cosas que pasaron al usar los lentes es que por primera vez vi más claro de lo que veía anteriormente. Eso fue increíble. Porque yo pensaba que veía claro, me pongo los lentes o me empiezan a dar este examen, ponen estas letras enfrente de uno, te sientan, se te quedan viendo, te ponen esta máscara con distintos lentes, lo empiezan a mover y de pronto te dicen uno o dos. Y tú dices, wow, o sea, y te sitúan dónde está tu vista. Y la vista es interesante porque la vista se maneja basado en la luz. Y todos aquellos, yo creo que la mayoría de aquí ya tenemos, no todos, ¿verdad? Algunos veo que están jóvenes todavía, pero levante la mano quien tiene más de 40 años. No se preocupen, está todo bien. Ok, no. El detalle es que todos que tenemos más de 40 años, ¿qué sucede? Que al menos yo me dijeron, tu vista va a empezar a decaer. Y es porque la luz deja de existir. Y cuando la luz deja de existir, necesitamos enfocarnos un poco más. Y entonces no quería aceptarlo hasta que le hacía así con los ojos y hacía las cosas así. Y entonces llegó un momento que me decían las cosas. O empezaba a alejar la Biblia. No sé si les pasa a ustedes. Agarraba y le hacía así. Esa es la parte de desenfoque. Es la parte de cómo nos centramos para ver más claramente. Pero lo que me gustaría explicar brevemente antes de iniciar esta plática, hermano, si le das otra vuelta, es qué es el desenfoque, ¿no? Aquí podemos ver en esta flor lo que es el desenfoque. Simplemente una se ve bien y la otra no se ve bien. Los teléfonos inteligentes el día de hoy tienen 3 cámaras o 4 cámaras o 6 cámaras atrás. Y cada cámara toma una fotografía. La cámara de atrás es la que se ve borrosa. La cámara de enfrente es la que se ve clara. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del ministerio, nosotros tenemos 1,000 cámaras. Tenemos muchas cosas que tomar la foto. Y la realidad es que la gente que hizo los teléfonos inteligentes lo hicieron de esa manera porque lo que ellos quieren es que cada cámara se enfoque en algo. Y lo que hace increíble esa foto es que la parte de atrás se ve borrosa. Así lo planificó la compañía. Y la parte de enfrente se ve clara. Así lo planificaron. Que una tuviese más enfoque y que la otra estuviese en desenfoque. Es la parte de centrarse. Cuando te subes a los caballos y montas caballos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen con los caballos? Le cubren los ojos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver cosas que no deberían de ver y aún así llegan a su destino. ¿Qué es lo que sucede? La idea es que se enfocan un poco más. La luz es la que hace que te enfoques. Así que cada día que va pasando, yo voy perdiendo luz, tú vas perdiendo luz y nuestros ojos necesitan luz. Y lo que se hace es que de pronto en la noche ponemos luces, prendemos la lámpara. Yo no entendía por qué los hoteles tenían tantas luces. Ahora lo entiendo. Tienen 2, 3, 4, 5 luces. ¿Por qué? Quieren que te enfoques bien. Cuando hablamos de la idea del ministerio, una más, hermano, el desenfoque es precisamente eso. Una más. ¿Qué es el desenfoque? Es breve. Es la falta de nitidez en una imagen fotografiada o grabada. Eso es lo único que es. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ministerio, yo tengo 30 años ministrando. Tal vez ustedes tienen más y es gracias a Dios que tengan más que yo. Tal vez tienen menos, no lo sé. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace que un ministerio sea, entre comillas, exitoso y que otro no sea exitoso? ¿Okay? ¿Y qué podríamos decir que es éxito para un ministerio? Si le preguntas a Noé, solamente se salvaron 8 personas. ¿Fue exitoso su ministerio? Es una pregunta a considerar. Si le preguntas a Jesús, inició solamente con algunos, pasó de 12 a 70, de 70 a 120, de 120 a 5,000, 6,000 y después se quedó solo. La pregunta sería si su ministerio fue exitoso o no. Dice la Escritura que su alma fue afligida. ¿Por qué? Porque vio el fruto de su aflicción. Nos vio a nosotros y entonces se llenó de gozo. ¿Qué es éxito entonces? Ahora, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que hacer? ¿Y cuántas cosas son tan difíciles de hacer? Una más, hermano. Tal vez la clave más importante tiene que ver con esta, ¿ok? Una más, hermano. Dale una más, aquí está. El poder de la definición. Estar definidos, ¿ok? Para entender bien lo que es estar enfocados y desenfocados, la parte importante es estar bien definidos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Una más, hermanos. ¿Ok? Vamos a ver ahí la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, y me gustaría que viésemos esta parte, y luego vamos a hablar acerca de ello. ¿Okay? Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2:11. ¿Por qué es tan complicado estar enfocado? ¿Y qué nos desenfoca de tantas cosas? ¿Ok? ¿Qué nos desenfoca de tantas cosas? En los automóviles, cuando en los años 70, 60, le añadieron el estéreo al automóvil, la gente, las autoridades estaban preocupadas de que la persona se iba a desenfocar del manejar. ¿Ok? Cuando le añadieron los tableros con toda esta información que tienen los automóviles, las autoridades se preocuparon que los iban a desenfocar del manejar. ¿Quién tiene hijos adolescentes? Jóvenes, ok. Mi hijo Caleb sabe manejar, pero le estamos enseñando a manejar en standard, en shift stick. La pregunta es ¿por qué? Es muy sencillo. Primero, porque este es el único país en que casi no hay carros estándar. Fuera de este país, todos los lugares son estándar. Donde quiera que vayas, Europa, África, Asia, todo es estándar. Número 2. Porque tengo temor que con el celular se desenfoque. Y al estar moviendo la palanca para cambiar la velocidad, va a tener que enfocarse en eso y no en el teléfono. Lamentablemente, solamente a mí me preocupa esa parte. ¿Ok? Entonces, nos tenemos que definir nosotros para no desenfocarnos. Si el desenfocarse es la parte de la nitidez, ¿qué es lo que hace que un ministro se desenfoque? Vamos solamente a mencionar. ¿Qué es lo que hace que un ministro se distraiga, se desenfoque? No ve las cosas claras. Ahora sí es una pregunta.
A veces es enfocarse, en vez de preocuparse de predicar, se enfoca en otras cosas que a lo mejor no es tan grande importancia.
Ok. El enfoque en otras cosas no se enfoca en su principal objetivo. Muy bien. ¿Qué más? Piensen ustedes, vamos a ser honestos. ¿Por qué nos desenfocamos?
A veces puede ser cuando ellos no saben exactamente. Tienen una idea a lo mejor, pero no están enfocados. Y entonces, ¿es esto? Sí, pues sí puede ser. Y cualquier cosita nos puede cambiar.
Okay. Okay. ¿Nunca les ha pasado, como dice el dicho, que el que quiere abrazar mucho, ¿qué le sucede?
Poco aprieta.
Esa es una de las razones por las cuales tal vez cuando yo hablo con los predicadores de la antigua escuela, dicen, fíjate que los predicadores de hoy en día son predicadores de oficina. Digo, ¿qué quieres decir? Dice, sí, no, o sea, pasan todo el tiempo en la oficina. Nosotros pasamos todo el tiempo en la calle. Digo, sí, pero no está mal pasar tiempo en la oficina, porque yo soy uno de esos, ¿no?, que pasa todo el tiempo en la oficina. Pero, ¿qué tanto aprovechamos en la oficina? Ahora, regresamos al punto de la lectura. 1 Corintios 2:11, porque la Biblia dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Yo, tú, ¿creemos en Jesús, hermanos? Ok. Tú y yo somos escogidos por Dios, santos. Pero luego, tú y yo somos escogidos de entre los escogidos. Lo voy a repetir. Tú y yo somos escogidos entre los escogidos. O sea, del pueblo de Dios, tú y yo fuimos escogidos para guiar a su pueblo. Pero, ¿cuántas veces una persona viene al Evangelio, pero no se ha definido lo que quiere?
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon. Sing and play with JJ today. That's Cocomelon. Sing and play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Y esa es la parte más importante del enfocarse. Yo tengo que saber qué quiero, porque va a ser la única manera que me voy a enfocar. O sea, yo no puedo decir, esto es lo que quiero, pero yo no lo quiero. Porque en la parte interna y externa a veces no está alineada. No estamos en buen acuerdo. Y aquí la Biblia dice, ¿quién? Dice ahí la palabra de Dios. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Una más, hermano. Esto es, solamente yo y tú sabemos lo que queremos. Lo más importante en la vida para enfocarse, y creo que es lo que a mí me pasó. Yo puedo compartir mi historia y lo hago no con el fin de ensalzarme, sino solamente como una ilustración para entender, ¿ok? El poder de definirse se encuentra en sí mismo. Nadie más que nosotros podemos definirnos a nosotros mismos. De esto se basa la prevención de los conflictos internos y externos. A ver si lo entienden todavía mejor, ¿ok? Vamos a tratar de explicar, ¿ok? Yo trabajaba para una compañía de negocios. Y la compañía de negocios me proveía muchísima abundancia. Solamente que adentro de mí había un conflicto, como el conflicto que tenía Pedro cuando tenía su red en las manos, como el conflicto que tenía Leví cuando contaba las dracmas y los denarios en la mesa del publicano, como el conflicto que tenía Juan cuando salía a pescar. ¿Cuál es este conflicto? Yo estaba bien. Todo me iba bien. Era una vida cómoda y yo ya había sido añadido al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, para mí, la vida era hermosa. Tenía un buen salario, tenía mi familia, tenía comodidad, iba a la iglesia, participaba en la iglesia. Pero había un conflicto en mí, y es la parte de definirse. ¿Qué quiero yo? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro ¿qué? Y es la parte del enfoque. O sea, uno se desenfoca porque nuestro corazón no está ahí. Al menos a mí me pasó así. Esto es, a mí iba muy bien. Cuando en la congregación a la cual yo servía, llegamos a 70 miembros bautizados, empecé a ver un gran conflicto. Empezaba a fallar a las juntas del trabajo. Estaba en la junta, pero mi corazón estaba en la iglesia. ¿Todos me están siguiendo? Ok, entonces, una casa dividida no puede, ¿qué? Permanecer. Solamente yo me conozco. ¿Quién me conoce? Solamente yo. La gente el día de hoy no está enfocada porque su corazón no está donde debe de estar. No importa cuántos talleres, seminarios, preparación, herramientas, recursos le des, si su corazón no está ahí, la gente no lo va a hacer bien. Ese es el secreto. Pero volteémoslo. Sé lo que yo quiero. Estoy definido. Una más. La pregunta que nos haríamos sería, ¿quién soy? Soy mexicano, sí. Soy naturalizado aquí, sí. Tengo 47 años, sí. Estoy casado, sí. Soy, pero ese soy yo. Pero, ¿qué soy? Soy ejecutivo en un corporativo. Eso es lo que yo era. Eso es lo que yo tuve que pensar y tuve que definirme. O sea, si tú no te defines a ti mismo, no te puedes enfocar. O sea, si estás, por ejemplo, en el ministerio, pero ahí no está tu corazón, no te vas a enfocar. Es más, vas a hacer muchas actividades durante el año para llenar ese vacío que tienes y no te vas a sentir bien. Eso hicieron los judíos. Dice la escritura que 20,000 se levantaron y comieron y bebieron, pero no estaba ahí su corazón. Por eso murieron. Muchos salieron de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Iban en las jornadas en el desierto y decían, oh, y volteaban hacia atrás, ¿qué pasó atrás? Y el secreto es, ¿quién soy y qué soy? Y es la pregunta más importante que tenemos que hacer es, ¿qué soy? ¿Cuál es mi convicción? ¿Qué es lo que quiero y qué aspiro? Y esa va a ser la decisión más importante para enfocarte en las cosas de Dios. Porque tal vez muchos estamos en el ministerio porque peor es nada, dicen por ahí. O sea, es que aquí estoy porque peor es nada. Pero ¿qué quiero yo? Quiero a Jesús. Y se oye como un poquito como cliché, ¿no? O sea, somos ministros, sería ilógico, pero muchos no queremos a Jesús. No queremos lo que Él quiere. Y entonces nuestra vista es como, nuestro ser es como el teléfono inteligente, tiene varias cámaras. Y a veces la cámara para el mundo es muy clara, tiene nitidez. Pero la cámara para Jesús es opaca. Porque nuestro corazón está donde la cámara está más clara. Y si está ahí nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y ahí va a estar nuestro enfoque. Por eso tú te das cuenta aquí, alguien que se dedica al ministerio, eventualmente fluye. Ya no es tanto el ministerio. Es otra cosa. Y toda su vida se la pasan peleando. Entonces, lo que a mí me pasó es que un día estaba yo en el corporativo. Yo trabajaba para McDonald's, ¿ok? Creo yo que la empresa que hace mejor las hamburguesas, pero ya habría un debate con los de Whataburger y lo demás, ¿no? Bueno, y yo trabajaba en el corporativo en Oak Brook y tenía varios restaurantes en cargo mío. Y un día estaba trabajando y estaba ahí y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo aquí? No sé si ustedes han pasado por ese ese momento, ¿no? Como que esa eureka que dices, esto no está bien. ¿Qué estoy haciendo aquí? A mí va bien, yo ganaba más de seis figuras más de $100,000 al año. Esto es en el 2005, imagínate, ponlo con toda la inflación que tenemos ahorita, era un buen salario. Bueno, tenía carro de compañía, tenía mi cuenta ejecutiva, tenía todo lo que yo quería. Yo iba a la tienda y quería esto y compraba esto y esto no había problema porque la compañía lo pagaba. Y por eso conozco casi todo el país. Pero estaba opaco, porque digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esta no es mi vida? ¿O esto no es lo que yo quiero? Entonces, es ese momento clave en tu vida en que dices, voy a soltar la red. Para enfocarme, como ya había como 70 miembros en la obra, en la iglesia, ya empezaba a faltar a juntas y me sentía mal con los hermanos, porque estaba cancelando. Y entonces, ¿cómo me puedo enfocar? Tengo muchas cosas que hacer. No se pueden enfocar así, hermanos. Es más, en el ministerio tú te das cuenta que hay tantas cosas en la iglesia que dices, ¿cómo puedo enfocar? Hay tantas cosas. Están los niños, están los adolescentes, están los jóvenes, están las mujeres, están los visitantes, están las familias, están los ancianos. Es mucho. Y luego todavía que ir a predicar y luego... Y luego todavía quieren que ponga mi sermón en PowerPoint y eso es demasiado. ¿Cómo le haces para enfocarte? La primera pregunta es definirte. Y tal vez la pregunta más importante en esta lección es, ¿quién eres tú? Y se oye como cliché, oye, pues ¿cómo que quién soy yo? Yo sé quién soy. No, no es que a veces, ponte a pensar, si tú sabes quién eres, número dos, ¿qué quieres en la vida? Que eso es convicción, es el esfuerzo, es poner todo tu ser, como dice el apóstol Pablo, poner todo en la misma dirección. Es lo que te ayuda a enfocarte. Pero esa es la parte de que si yo voy a poner todo en la misma dirección, algunas cámaras las tengo que sacrificar. A ver si me están entendiendo. Una cámara está en el mundo, para mí... Una cámara estaba en los negocios, otra cámara estaba en mi familia, otra cámara estaba en la iglesia, tenía cámaras por todos lados. Es como un teléfono inteligente. Para enfocarte, tienes que eliminar. Y lo mismo pasa hoy día en la iglesia. Para enfocarnos, tenemos que eliminar. ¿Qué tenemos que eliminar? A veces eliminamos lo que más nos duele. Pero no puedes eliminar aquello que está conectado a ti. Por eso es tan importante definirte. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres en la vida? ¿Cuántas esposas, verdad, llegan a los 60 años y dicen, no, es que no me quería casar? Pues lo hubieras dicho hace 40 años. Ya tenemos nietos. ¿Qué te pasa? ¿Nunca han visto cuando de pronto una pareja se para a los 60? Es que nunca quise estar contigo. Pues ¿por qué no me dijiste antes? Porque mucha gente ni siquiera sabe lo que quiere. Y es tan importante porque si tú sabes lo que quieres, te vas a enfocar. Pero ¿sabes lo que quieres? El gran ejemplo de Jesús se retiraba del pueblo y se iba a orar. O sea, imagínate todas las cosas que tenemos nosotros. Nos levantamos y tenemos mensajes por todos lados. Los que tenemos hijos, ¿a poco no? Me dice Caleb, papá, ¿me estás oyendo? También me entiendes en otro lugar. O sea, ¿cómo haces que cada momento sea calidad con tu hijo, con tu esposa, con la iglesia? Es muchísimo. Ahora, Lauro, ¿por qué es tan difícil definirnos el día de hoy? Es una pregunta. ¿Por qué? Hermano.
Cualquier cosa te puede mover. Es interesante que hablando en enfoque, los apóstoles en Hechos capítulo 5 da un excelente ejemplo, porque cuando la distribución de la comida y las viudas, ellos rápidamente dijeron, no vamos a hacer eso. Me hace pensar, ¿qué dijeran nosotros a los apóstoles? Dijeron, ¿qué clase de gente son ustedes que no pueden atender a las viudas? Y tener miedo de ser criticado. Y dice, pues entonces, ¿qué son? Si no pueden cuidar viudas, Cristo cuidaba viudas, pero ellos no se detuvieron, dijeron, ¿sabes qué? No, busquen a alguien más, nosotros nos vamos a enfocar aquí en esto. Y eso es un excelente ejemplo ahí.
Súper ejemplo, porque imagínate tú, no solamente estaban convencidos de lo que ellos eran, pero también de lo que iba a ser de beneficio para la iglesia. Increíble, sí es cierto, o sea, enfocarnos en algo. Muy bien, pero ¿por qué es tan difícil definirnos?
¿Qué usted decía, hermano? Y que no hay claridad y tantas distracciones, aún en la misma iglesia, está puesta en la misma, tantas cosas que hacer, y cualquier distracción, hasta simplemente algo que no está en lo que está, la claridad no llega, pues te distraes para acá, para allá, y no llegas a lo que tienes que hacer.
Muy bien.
Otra, ya que
me, sí, hermano.
Yo creo que queremos ayudarle a toda la gente. Uh-huh. Le queremos ayudar. Queremos ayudar. No les queremos decir no a la gente.
¿Tú sabes qué hace el Espíritu Santo? Dice la Biblia que dice que se lo prohibió y no les permitió. Tú dices, espérate un ratito, no, esto no hace sentido. Pues voy a ir a predicar, voy a hacer lo que hace, dice Dios que haga, pero me prohibió. ¿Cómo está esto? Hay veces nosotros, si no nos definimos, le queremos dar a todo y no le damos a nada. Pero ese temor me gusta, hermano. Me gusta esa parte porque a veces nos desenfocamos porque buscamos la gloria de los hombres. O sea, yo siempre he dicho esto porque esto es muy interesante en la iglesia. No debería ser así, estoy hablando entre ministros. Hay mucha burocracia y política en la iglesia. Y es triste, hermanos. Y a veces nos preocupamos mucho de la burocracia. Esto es, ¿qué van a decir de mí? O sea, entonces nos desenfocamos. Mi enfoque ya no es, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, sino que el enfoque es, ¿qué va a decir? Y como Él no va a decir, y como no estoy convencido ni definido, entonces voy a hacer lo que ellos quieran y empiezo a ser manipulado por, en este caso los apóstoles hubieran dicho, no, es que si van a decir que no cuidamos a las vidas como Jesús, entonces hay que cuidarlas. Y eso les hubiera hecho desenfocarse de lo que tenían que enfocarse. Muy bien, hermano, gracias, hermano. Hermano, ¿atrás quería decir algo?
Sí, hermano, creo que podemos desenfocarnos si no estamos claros de nuestra identidad. Uh-huh. Si desconocemos quiénes somos realmente o quiénes deberíamos de ser. Y creo que esa fue una preocupación también del Señor Jesús. Estaba recordando Marcos 8:29, cuando 8:28. Desde el 27, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy? Entonces me parece que había una profunda preocupación también en el Señor, que estuvieran correctamente enfocados, que supieran quién era Él. Y sabiendo quién era Él, entonces ellos estarían dirigiendo su, por decirlo así, su punto focal, como se dice en física, en la dirección correcta.
Correctamente. Ahora, ¿cuánta gente está en la iglesia y no conoce a Jesús? ¿Cuánta gente está en la iglesia? Dice que lo conoce, pero no está seguro, como la pregunta que hicieron Sara de Filipo, ¿quiénes dicen los hombres? No, lo importante es quién dices tú. ¿Tú sabes qué quieres? ¿Tú sabes qué quiere Dios? ¿Tú sabes qué quieres para ti? Miren, como ministros tenemos que aceptar que no vamos a alcanzar todo lo que nuestro corazón anhela. Daré algunos ejemplos breves. Tal vez no vamos a poder establecer ancianos en la congregación donde estamos. Porque como ministros nos ponemos metas. Y a veces la meta es más importante que el enfoque en Jesús. Y yo le decía a los hermanos la otra vez, le digo, mira, tienes que tener la piel gruesa como ministro porque se siente como un ciclo. Estás bien emocionado al principio, y bueno, el Señor da el crecimiento a la iglesia a la que sirves y vas creciendo, y de pronto entra una nueva ola de creyentes y ahí vas otra vez de nuevo. Y es volver a iniciar otra vez. La diferencia es que ya no tienes las mismas energías porque ya estás más grande de edad. ¿Alguien ha pasado eso? Entonces, lo primero es, no vamos a poder lograr todo lo que nuestro corazón anhela en el ministerio. y lo tenemos que aceptar ahora, porque a veces Dios no lo va a permitir, porque no se trata de nosotros, sino de ¿qué, hermanos? De Dios. Pero si yo sé que quiero en la vida, eso es lo más, si yo sé que quiero en la vida, ya vamos de ganancia. Pero ¿qué es el desenfoque? Es la capacidad de no darnos cuenta que estamos siguiendo lo que queremos y eso no es Jesús. Imagínate tú a alguien, hermanos, que se da cuenta de eso. Está siguiendo algo y le está yendo bien, pero no es Jesús. Y lo más honesto para nuestra vida sería, seamos honestos con nosotros mismos. O como dice Pablo, ¿verdad? No os engañéis. O sea, ¿cómo me voy a engañar yo a mí mismo? Cuando no estamos definidos, nos engañamos a nosotros mismos. Y el mundo hoy, yo por ejemplo, tengo la bendición de estar en la generación antigua, en la esta, porque el ministerio es diferente. Antes, la forma de comunicación era bien sencilla con la iglesia. Ahora, por todos lados te toca la iglesia. Tienes los medios y el teléfono y las cosas, y es muchísimo. O sea, ¿cómo te enfocas cuando hay tanto? Si estás definido, te puedes enfocar. ¿Quieres cambiar la pila, mano? Creo que es lo que, el tip. Entonces, en el caso, cuando pensamos, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces me desenfoco porque quiero que los planes se realicen, quiero lograr los objetivos, pero luego me doy cuenta que son muchos planes. Y una de las cosas que aprendí es que menos es mejor. Calidad es mejor que cantidad, pero a veces eso es bien difícil aceptarlo, porque la calidad, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se enfocó en 12 y luego llegó a la cantidad. Fue calidad primero. Fíjate el enfoque de Jesús. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que estamos definidos. ¿Quiero ser yo predicador? O es que, lo voy a decir a la ligera, ¿ok? O es que si ya me pagan muy bien y ya tengo varios beneficios, y si me voy, pues peor es nada, mejor me quedo aquí. Pues eso no va a estar enfocado. ¿Quiero ser yo ministro? ¿Esto es lo que quiero hacer? ¿Me quiero jubilar como ministro? ¿Quiero vivir toda mi vida como ministro? Es tan importante eso. Porque fíjense, yo que ministro allá, a veces veo hermanos que su corazón está en Guatemala. Y no hace nada acá. Como que hacen y como que no hacen. Porque su corazón está en otro lugar. Y la tragedia más grande del hombre es vivir en un lugar donde no quieres vivir. La tragedia más grande del hombre es hacer algo que no quieres hacer. Porque no lo vas a poder hacer. Y con las distracciones que tenemos nosotros el día de hoy, que eso es increíble, ¿cómo le va a hacer? Pero si te defines, que esa es la clave de la lección, es definirse. Si te defines, te enfocas. Si te defines, te enfocas. Si sé lo que quiero, me voy a enfocar. Y si lo que quiero es Jesús, perfecto. Perfecto. Si lo que yo quiero es Jesús, perfecto. Porque imagínate el tipo de alcance que tendríamos si viéramos claramente a Jesús. Dice la Escritura en Hebreos 12, 1 y 2, ¿verdad? Puesto los ojos, o sea, como que dice, pues poner los ojos en todos lados. Para mí eran los negocios, esos eran mis ojos. ¿Ya? Y a veces voltea y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Hago esto o hago esto? Y lo voy a decir con mucho respeto, ¿ok? Muchos ministros la pasan toda la vida con esos dos ojos. Y no te enfocas. Te lo digo yo, ya lo he hecho. No tienes la misma calidad. No la tienes. Te matas tú y ni haces bien las cosas. Es como manejar un carro viendo el teléfono. Entonces, ¿qué sucede? Y mucha gente es la gloria de ellos. Es que yo no necesito que me ayuden. Yo puedo solo. Sí, pero no te enfocaste. Y esa es la parte que Jesús nos llama a hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos definimos y queremos esto, ¿qué costaría ver solamente a Jesús? ¿Cuál sería el precio? Porque otras cámaras van a ser sacrificadas. ¿Cuál es el precio, hermanos?
A veces el yo.
Ah, el yo. El yo. Hablaba apenas en un instituto bíblico con predicadores. Y los que sí iban al orador me decían, hermano, es que yo quiero primero, después de la escuela, quiero realizarme en mi profesión. Entonces, ¿para qué entraste a la escuela? No, más es como que no hizo muy... No, sí, voy a regresar a la predicación. Pero primero me quiero realizar en mi profesión, porque yo ya fui a la universidad y no fui nada más por nada. Pero fíjate la empresa de definir. Si él estuviera definido, entendería lo que quiere y se enfocaría al 100%. El secreto, hermanos, del ministerio es saber lo que quieres y enfocarte en ello. Y como ministros, a veces le queremos dar a todo. Queremos ser expertos en todo y no eres experto en nada. ¿Ah? Especialízate en algo, enfócate en eso. Y vas a crecer. Todos tenemos un rol como miembros del cuerpo de Cristo. Tal vez no serás ojo, tal vez serás oído, tal vez serás boca. Pero si sabes lo que quieres y te enfocas, tu ministerio va a crecer. Y es el secreto. O sea, a veces... quieres hacer muchas cosas. Es que yo quiero saber de esto, y quiero saber de esto, y quiero saber de esto, y quiero saber de esto. Y no, es que no se puede, hermanos. No se puede. Ahorita me está viendo un quiropráctico. No, nunca tuve problemas con mi espalda, hasta hace un año y medio. No sé qué pasa con los 45 años que se empieza todo a descomponer. Y entonces fui al quiropráctico, y he ido a muchos, en México, en todos lados, porque a donde quiera llego a ver quién me da. Pues resulta que este quiropráctico es coreano y me acuesta, ¿verdad? Y empieza a tocar. Y dice, aquí te duele. Yo no sé cómo supo, pero le apretó y dije, ay, sí, ahí me duele, ahí es donde me duele. ¿Ah? Como que sabía exactamente cómo. Me dice él, dice, sabes que yo pude haber sido doctor, pero soy quiropráctico. Dije, sí, pero no es lo mismo. Dice, no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que yo me dedico a esto, a la terapia, a los huesos, a los músculos. Dice, pude haber sido cirujano y te pude haber operado. Pero yo pensé, dije, es mejor ayudarles a componerlo que quitarles o reemplazarles. Fíjate, pero dice, pero si me hubiera dedicado a cirujano hubiera hecho mucho más dinero. Dije, oye, sí es cierto. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Dice, no, es que para mí... Fíjate, para mí era mucho más ético ayudar que cobrar. Dices, wow. Está increíble, ¿a poco no, hermanos? Ahora, te pones a pensar, ¿por qué hay tantos distintos doctores? Y cuando llegan a un punto dicen, no, ve con el especialista. ¿Pero por qué? ¿Tú no eres doctor? Sí, pero es que tengo una idea, pero no sé. Uno se desenfoca a veces, hermanos, porque queremos nuestro ministerio sea muchas especialidades. Y no abarques mucho. Enfócate en algo. Sé fuerte en algo. Especialízate en algo. Y sirve a la iglesia en ese algo, cualquiera que esto sea. Porque a veces tratas de abarcar y no abarcas nada. ¿Por qué se desenfoca uno? ¿Y qué podemos hacer más para enfocarnos? ¿Cuáles serían algunos tips o consejos que a ti te ha ayudado que te enfocas?
Bueno, para mí lo personal me sucedió como este fin de semana. Me tocaba la adoración, pero también soy el experto de video, de internet. Entonces, al momento, yo me necesitaban en varias áreas. Entonces ahí es donde noté donde la dependencia mía en todas esas áreas, cuenta que estoy haciendo más un daño. Y eso fue, ese momento fue lo que me ayudó a enfocarme y decir, tengo que entrenar en vez de limitarme a mí mismo, porque solo tener la información yo solo no va a dar un beneficio a la iglesia, porque al final de cuentas estaba traduciendo, dirigiendo alabanzas, técnico, y al final nomás era una sola persona y andaba como loco.
Y tal vez te sentías como realizado, ¿no? ¡Wow!
No, sentía cansado.
¡Cansado!
No, cansado.
Sentías cansado. ¿Normal? Te sentías cansado. Ahora, ¿creen que Pablo sentía también cansado?
Creo que sí, sí se cansaba.
Pero, ¿qué es lo que hace Pablo, hermanos? Pablo siempre está, ¿qué, hermanos?
Discipulando.
Y está enfocado siempre.
Enfocado.
Si me olvido lo que queda atrás. Me extiendo lo que... O sea, estaba bien definido. Dice, yo quiero esto, me voy a hacer de Cristo, pase lo que pase y caiga quien caiga, en pocas palabras, y voy a ir. Y eso era importante, eso es importante porque, ¿qué es lo que quiere Iván? ¿Quiero ser el traductor? ¿Quiero ser el director de alabanza o de adoración? ¿Quiero ser el especialista en internet? No tiene nada malo que sepas algo de todo, pero ¿qué quieres ser? ¿Qué te apasiona más? ¿Qué tienes en tu sangre? Te va a ayudar a enfocarte. Esa es la clave del ministerio. Y lo vas a disfrutar. Porque qué triste estar haciendo algo y no lo disfrutas. Yo creo que Pablo, aunque era difícil, lo disfrutaba. Y mucho, hermanos. Era ese tipo de hombre que se mataba por la iglesia y estaba feliz. Pero no hace sentido, pero es lo que pasaba. Muy bien, hermano. ¿Qué más? ¿Qué otros tips para enfocarse? Hermano.
Bueno, para muchas veces para predicadores, hermano, es tal vez agarrar un día donde pagas el celular, pagas todo, te enfocas. Si es el sermón y enfocarse en eso. Yo, en viendo la vida de Jesucristo es lo que yo vi, lo que veo yo, es predicar del reino de Dios, y el segundo era hacer milagros. Esto es lo que se enfocaba él, pero y todavía tenía límites, porque cuando no más les predicaba a cualquier persona, porque cuando le quiere ayudar a la mujer allá que no era judía, él pone un paro, dice yo no fui mandado. So, todavía eso había ese límite. Eso es limitarnos y decir este es mi enfoque. Hay límites, tener límites, yo pienso que eso es algo.
El pensamiento es importante, me gusta que digas, a veces tengo que decir que no. Yeah. Y eso no me hace mal ministro. O sea, a veces cuando te habla una familia, oye, venga, tengo problemas. No puedo, discúlpame. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué, fuiste al seminario de Enfócate o qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que no pasa? Porque a veces decir que no es lo más sabio que puedes hacer para enfocarte. En los negocios te enseñan eso siempre. Llenas de muchas cosas tu plato, di que no. A mí no me gusta mucho ir al country buffet. Te voy a decir por qué no me gusta. Porque yo soy el tipo de persona que si pago, quiero desquitar. Entonces, cuando voy al country buffet, le echo de todo. Pero no lo disfruto. ¿O no es cierto? Muchos camarones y no lo disfrutas. Nuestra vida es como un plato. No puedes meter toda la vida. Quieres desquitar la vida. No puedes meter todo en la vida. Todo tiene su tiempo. Tenemos solamente que poner en lo que nos vamos a qué. A enfocar. Hermano.
Sí, a veces pensamos que la esencia de un ministro es hacer todo. Y explícame así con canicas. Un domingo en la mañana, un ministro ahí que tiene que dar clase, tiene que dirigir la cena, tiene que predicar, y tienen muchas hermanas, hermanos, esto, lo otro, y sales ya de ahí.
Todo atareado, ¿no? Exprimido, le digo a Tali, mi esposa, le digo, estás, el domingo de la tarde estás exprimido.
Y pensamos que la esencia del ministro es eso.
¿Cuál es la esencia del ministro? Id y hacer qué. Dice, es la clave. A veces me dice, fíjate que a veces la gente cuando se me queda viendo dice, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que no te han corrido de la iglesia donde predicas? Y yo, pero ¿por qué me van a correr? Dice, porque no estás allá. Digo, no entiendo este concepto. Dice, si es que andas por todos lados, pero andas en la iglesia. Y le digo, pero ¿cuál es el problema? ¿Acaso Pablo estaba en solamente en Éfeso. No, a veces Pablo andaba por doquier, los filipos le estaban ayudando. Le digo, ¿cuál es el problema? El detalle es que, claro, te enfocas en la obra local porque ese es tu Jerusalén, pero no solamente tú. Porque si solamente eres tú y un día te mueres, se cae la obra. O sea, ¿por qué Jesús se fue? Pues esa es la clave. 3 años los preparó y me voy. La idea es discipular a otros para que tú te levantes el domingo refrescado y a veces puedas apagar todas las cosas. Y uno necesita descansar, hermano, ¿no lo creen todos ustedes más? Es el secreto del ministro, o sea, descansar. Jesús descansó, fue y oró y era Dios. Es como, es parte del secreto. Un tip es, tienes que recuperar fuerzas. Yo sé que se oye raro, pero tienes que tomar vacaciones. Es como que vacaciones, no, las vacaciones yo las tomo, voy a predicar a un lugar. No, no, espérate, tranquilo. Tienes que descansar. El amado decía, tienes que desenchufarte de todo. Muy bien, ¿qué más? Tips, hermano.
Hermano, no sé si será esto de utilidad, pero últimamente, desde hace rato, escucho, veo y especialmente leo en las redes sociales una buena cantidad de predicadores que muestran un profundo resentimiento con sus propias congregaciones, con sus hermanos predicadores, con lo que sucede en la congregación. Hay una frustración,
claro,
enorme de algunos ministros. Entonces me parece que un tip para ellos sería renunciar a esa frustración,
claro,
a esa negatividad,
claro,
y empezar a ver el ministerio en esa grandiosidad que,
totalmente,
el ministerio representa.
Es un honor, ¿no? Mi padre decía, la rueda que hace más ruido es la que menos te ayuda. Entonces, si te defines, es que a veces ya no quieres estar ahí. Hace uno más daño estando ahí que estando ahí. Por eso esa parte de definir es importante. Ya no quiero estar aquí, tengo un resentimiento con la iglesia o lo demás. Porque como ministros servimos a la iglesia, ¿a poco no, hermanos? Es como decir, el doctor, ya no quiero pacientes, pues no. O el maestro, ya no quiero estudiantes tampoco. Pero la clave es, ¿cómo podemos disfrutar, apasionarnos y enfocarnos en lo que hacemos? Lo decimos de otra manera. Si vemos claramente a Jesús, todo va a ser muy fácil.
Hablando de tips, bro, ser un autoanálisis de cada cosa que hagamos.
Uh-huh.
Y realmente ver si estamos cumpliendo el objetivo que deseamos hacer.
Totalmente.
Si es que nuestro objetivo es hacer discípulos, si nuestro objetivo es liderar jóvenes, traerlos más cerca a Cristo, y nomás estamos enfocados a hacer diferentes eventos o hacer diferentes cosas, pero no está llevando a cabo el objetivo, entonces a veces nomás estamos ocupados y estamos causándonos más problemas.
¿Y cuántas iglesias no tienen tantas actividades y no le dan al clavo? ¿O cuántos de nosotros tenemos tantas actividades y no le damos al clavo? Pero ya esto vamos a hacerlo más profundo todavía al pensamiento, ¿no? Es un poquito todavía más profundo. Es como un máster todavía del pensamiento que estamos hablando. Porque cuando tú te defines a ti mismo y luego comprendes cuál es la voluntad para ti mismo, esto es, no solamente es lo que yo quiero hacer, sino gozarme y entender que lo que yo quiera hacer es lo que Él quiere que yo haga. Y cuando conecto esos dos, voilà, el ministerio va a ser hermoso. Lo vas a súper disfrutar. Lo vas a amar. Dices, eso es lo que yo quería hacer. Porque entiendes cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y cuando tú alineas tu voluntad con la de Dios, pero ese es otro, es como el máster, ¿no? El primero estamos tratando de ver, yo definirme a mí mismo. Ya después de eso, ¿cómo hago que Dios me defina lo que Él quiere de mí? Para hacer lo que Él quiere que yo haga de mí. No es tanto cuál es mi objetivo, sino cuál es su objetivo en mí. Y cuando tú le das a eso, hermano, el ministerio va a ser bello. No voy a decir que es fácil, pero va a ser bello. Lo vas a disfrutar. No importa quién bautice a la persona. No, yo lo bautizo. No importa quién lo bautice porque viene a Cristo. ¿Tanto te acuerdas? Eso es lo que importa, que la gente venga al Señor. No importa quién predique el mejor sermón, sino que la iglesia esté edificada. ¿Están de acuerdo con los hermanos? No importa que no vengan a mí con los problemas. Tal vez van al rey David, no me voy a convertir en Saúl. Voy a seguir siendo Jonathan. Entonces, el secreto del ministerio es, ya que comprendes tú esa parte de lo que Dios quiere y tú quieres, te vas a enfocar totalmente. O sea, vas a saber totalmente. Hermano Enrique murió, Martorell, si lo conocieron, murió esta semana. Y una de las cosas que me impresionaron de los consejos que él me dio fue este. No busques fuera de ti lo que está dentro de ti. Y dijo, si tú sabes tus capacidades y los dones que Dios te ha dado, y los valoras en los momentos donde Dios te pone, porque Dios te puso en ese lugar, con esos valores, con esas aptitudes, con esas capacidades, para usarlo con la gente que está a tu alrededor, dice, aprovecha el tiempo. En palabras de mi esposa es muy sabia, dice, le dice a las maestras, miren, ustedes preparen su clase. Si nada más viene un niño, la dan igual. La audiencia no tiene que alterar tu preparación. Si viene uno, tú la das igual. Si vienen 10, la das igual. Y si vienen 100, la das igual. ¿Qué indica? Que tienes que amar lo que haces y el resultado se lo vas a dejar al Señor. Por lo tanto, desenfocarme de todo es, voy a quitar aquello que no es importante en mi vida, que me está haciendo ruido. A veces podría ser una casa, a veces podría ser un empleo, a veces podría ser... Lo quitas todo y te enfocas en lo que quieres tú. Y le pides a Dios que te ayude a enfocarte. Y tal vez no vas a tener una mega church, pero está bien, hermanos. No es solamente fueron 8, o sea, si es una conexión de 8, gloria a Dios. ¿No lo creen, hermanos? Gózate en eso. O sea, y no pienses como Gedeón, ¿verdad? Que dijo, no, llevas muchos, dice, bájale. ¿Pero por qué? Porque nosotros pensamos que la cantidad es mejor que la calidad, y nunca va a ser así, hermanos. En el enfoque, la calidad es mejor que la cantidad. ¿Qué te sirven 1,000 fotos que no se vean bien? No te sirve más una que se vea con nitidez. Eso es lo que se enfoque. Y cuando tú ves a todos como si vieras a Jesús, dijo Juan, muy sabio el apóstol, pero el que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? A veces buscamos mucho que hacer y no hacemos nada. Y tal vez menos actividades mejor. Es lo que yo le decía a Caleb apenas, porque entró y está jugando fútbol americano ahorita. Y me dice, papi, ¿qué es ok? Digo, mira, digo, time out. Digo, para empezar, el fútbol americano es una actividad, es un extracurriculum. Pero no te emociones. Esas no son las materias. Tienes que ver la diferencia. No te enfoques tanto en esto. Porque si te enfocas tanto en esto, desenfocas de lo demás. Y yo veo la pasión que él tiene. Está grandote, mide 6.2 y pues sí, está grueso y perfecto, ¿no? Pero sigo diciendo, o sea, tienes que enfocarte en lo que es. Enfócate en lo que es. Enfócate en lo que es. Y lo que Dios nos dice tal vez esta tarde es, enfoquémonos en lo que es Jesús y su obra. Todo lo demás se va a quedar aquí.
De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es la verdad. alaba a Él. Nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos estás. Todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras.
Thank you.